En ese momento estaba entrando en la página web de Renfe
para ver si una nueva
para acá rápidamente, ¿no? Y antes de aparecer por aquí, había quedado con Valdesca sobre las 7 menos cuarto o una cosa por el estilo, pues he estado como 3 cuartos de hora paseando por el centro de Valencia que tanto pateé. Y me ha venido a la cabeza algo que oí el otro día. ¿Saben ustedes que los sudamericanos probablemente hablan mucho mejor que nosotros? Utilizan el castellano de una forma mucho más pulcra. El otro día había un señor que pedía excusas por utilizar un verbo que se estaba inventando sobre la marcha. Decía, y perdonen por el verbo, estoy nostalgiando. Y eso me ha pasado a mí esta tarde, ¿no? Al moverme por aquí, donde di mis primeros pasos profesionalmente, también los familiares, y es un placer absoluto, ¿eh? Esfuerzo de ningún tipo. Lo único que quisiera es que después de este rato en que me van a soportar, se llevasen al menos una idea clara de lo que se nos avecina. Y tengo que empezar con una mala noticia para todos los que han acabado el máster. Una malísima noticia. Yo lo siento. Porque si creían que iban a tener un respiro, me temo que no. Vamos a tener todos que seguir estudiando porque es un mal menor, yo creo que es un mal menor, pero es ineludible. Eso de que siempre se ha dicho y se ha criticado en el derecho tributario es absolutamente mutable. Todos los días hay algo en el boletín oficial del Estado, y hablo de la norma estatal, ya no entro en la autonómica, y no podemos estar al tanto de todo. Pues efectivamente eso es así, pero en muchos casos es inevitable, y sean conscientes de una cosa, no les tengo que probar, seguro que no les tengo que probar, que a pesar de la extremadamente elevada creatividad de los órganos del Ministerio para parir normas, siempre vamos por detrás de la sociedad. Siempre, siempre. El mecanismo de acción y reacción es el que es, y la norma tiene que evolucionar para acompasarse a los nuevos tiempos que vivimos. El título de la ponencia trata de ser descriptivo, porque la mala noticia, con toda la ironía del mundo, evidentemente, es que si todo sale bien, y no tiene por qué no ser así, en las próximas semanas verá la luz, será aprobado el penúltimo desarrollo de la Ley General Tributaria, lo que coloquialmente todo el mundo oye o se refiere a él como Reglamento de Aplicación de los Tributos, el mayor de los hasta ahora aprobados, que lleva dentro una extraordinaria amalgama de materias. Amalgama, no lo entiendan como totum revolutum, no. Se ha pretendido que esté perfectamente ordenadito, que todo esté perfectamente localizable. Amalgama, utilizo el término en el sentido de que en el mismo se contiene lo que se pretenda sea la regulación, también lo tengo que decir, con vocación de permanencia. En mi opinión, una ley debería tener una cierta vocación de permanencia, pero un reglamento debería tenerla mucho más. Mucho más. Y sobre todo este tipo de reglamentos, que son esencialmente procedimentales, que no son normas sustantivas que desarrollan la ley de un impuesto. Y les hago a ustedes una llamada específica sobre una cuestión que cuanto más mayor me hago, más me reafirmo en ella. En su trabajo cotidiano es absolutamente necesario estar lo más al día posible sobre la norma sustantiva, la norma del impuesto sobre sociedades, IVA, no residentes, el que quieran. Consejo de la DGT, que no es la de tráfico, es la mía. No echen nunca en saco roto, o no hagan de menos, no minusvaloren las cuestiones procedimentales. Porque seguimos viviendo en un país de derecho romano. Y el procedimiento es fundamental. El mejor de los profesionales puede ser el mayor experto en este país en un impuesto y, utilizando una palabra poco técnica, pifiarla por un tema de procedimiento. Y pifiarla significa que no salga adelante el planteamiento defensivo de los derechos de su cliente. Todos los reglamentos de desarrollo de la Ley General Tributaria, como la propia ley en sí, son de carácter procedimental. Ustedes están disfrutando / padeciendo el reglamento sancionador desde octubre del 2004. Saben que después vino revisión en mayo del 2005 y en julio del 2005 recaudación. Desde entonces hemos estado trabajando en el texto sobre el que yo les voy a dibujar el cuadro esta tarde, insisto, con la sana idea de que sean conscientes de lo que tendremos todos que aplicar en el breve plazo. Y comentaba con Leopoldo ahí en la entrada que todavía nos queda una cosa en el tintero. Es un tema menor, entre comillas, si quieren ustedes, desde el punto de vista del articulado, no menor desde el punto de vista de las tripas. Nos queda por desarrollar la fórmula o la forma de funcionamiento, tema de funciones del Consejo de Defensa del Contribuyente, ese órgano que está ahí colgado del 34.2, quiero recordar, de la Ley General Tributaria, y que precisa también de desarrollo reglamentario. De facto, a esto se referirá probablemente el lunes que viene, probablemente no, se referirá el secretario de Estado en la inauguración de las jornadas que hay en el Instituto de Estudios Fiscales. Pero desde su óptica, como licenciados del máster, máster además no tiene equivalencia en nuestra titulación, está a mitad de camino entre licenciado y doctor, ¿no? Es tiene un origen totalmente anglosajón. Bueno, pues todos los recién masterizados verán antes de irse de vacaciones, insisto, si no pasa nada y mi propia salud mental así lo requiere, que esto se vea publicado en el Boletín Oficial del Estado. Vamos a ver. Aplicación de los tributos. La aplicación de los tributos, algunos de ustedes, no sé si todos, algunos de ustedes de los que han hecho el curso, quiero decir, ya llevarán un tiempo ejerciendo profesionalmente en el ámbito tributario, quiero pensar bastantes de ustedes, verán, el término aplicación de los tributos es extraordinariamente omnicomprensivo. Si lo enfocan desde el punto de vista de la administración, la aplicación de los tributos es desde atender al contribuyente que llega a una administración de la agencia tributaria preguntando qué puede hacer en relación con un asunto que tiene que declarar, con una operación que quiere realizar, información verbal, hasta el contribuyente que utiliza el mecanismo tradicionalmente calificado como de mayor calidad en ese servicio de información o asistencia, que es la consulta tributaria, pasando porque tengan ustedes que pelearse dialécticamente con un compañero mío o conmigo mismo dentro de unos meses en otra oficina tributaria porque se ha citado al contribuyente para sufrir un procedimiento o para atravesar el desierto de un procedimiento de verificación de datos, o uno un poquito más complicado como la comprobación limitada, o otro teóricamente más complejo como el procedimiento de inspección. Pero es que aplicación de los tributos también es lo que la administración hace cuando año a año emite 12 millones de certificados. O cuando la administración inicia un procedimiento ejecutivo para intentar el cobro de la deuda de derecho público que en su momento fue liquidada o autoliquidada por parte del contribuyente. Aplicación de los tributos lo es todo. Este reglamento, futuro reglamento, hoy todavía proyecto, como todos los anteriores, es el hijo de... Hoy es un buen día para utilizar la palabra. Hoy se cumplen los 30 años de las primeras elecciones. Y la palabra estrella es consenso. No quiero utilizar la palabra negociación. Consenso, entendimiento, llegar a este y los tres hermanos anteriores. Cuando digo esto, quiero que sean conscientes, no pido actos de fe. Si se lo quieren creer, fantástico, no miento. Si no se lo quieren creer, también fantástico, yo sigo sin mentir. Es el fruto de muchos meses de trabajo, no este, no solo este, hablo de todos los desarrollos reglamentarios. Hablando con organizaciones profesionales, aquí tenemos representadas al menos a dos, sectores de muy diversa etiología, particulares, el mundo de la universidad, las dos administraciones afectadas aparte de la estatal, la administración autonómica y la administración local. No olviden que la ley general tributaria es aplicada, a mí no me gusta decir yo creo que el término correcto es por las tres administraciones, Estado, comunidades autónomas, administraciones locales. Todo ese capital intelectual del que yo, por supuesto, no participo, no tengo ninguno, es lo que ha tratado de verterse en la norma que pretendemos vea la luz. Es una norma absolutamente omnicomprensiva. Cuando lo tengan a mano, y si alguien no se quiere esperar a verlo publicado en el Boletín Oficial del Estado, saben ustedes que desde hace ya bastantes meses está colgado en la página web del Ministerio, en el link Normas en Tramitación, véanse simplemente la disposición derogatoria. La disposición derogatoria va de la letra A a la letra O. Y por si se nos olvidaba algo, que Dios quiera que no, va la de cierre, ¿no? Y cualquier otra norma de igual o inferior rango que se oponga a lo dispuesto en esta. Se ha tratado de facilitarle la labor absolutamente a todo el mundo. ¿Por qué no decirlo? A nosotros también. Trata de conciliar, no quiero utilizar el término refundir, porque no es una refundición de normas, trata de conciliar, actualizar, homogeneizar lo que hasta ahora estaba disperso de una manera extraordinaria en un montón de normas tributarias de diverso rango. Evidentemente, en la disposición derogatoria a la que he hecho referencia, lo que se derogan, como no puede ser de otra forma, son reales decretos y algún reglamento aprobado por algún real decreto. Pero evidentemente eso, a lo largo de los años, todo eso que es ahora objeto de derogación a lo largo de los años ha sido objeto de desarrollo muy específicamente en los procedimientos de gestión a través de normas de rango inferior. Todo eso se acumula en un solo texto, en uno solo, que es el que se pretende sea útil. El esquema de la nueva norma, además, no tiene... quizás sea porque llevamos ya muchos meses con ello y al final uno interioriza lo que quiere conseguir, ¿no? No sé si lo habremos conseguido. Alguien me dijo hace un tiempo, y es verdad, dice, uno elabora la norma, trata de que su jefe se la apruebe, su jefe al final es el Consejo de Ministros, se la apruebe, y cuando ha salido en el Boletín Oficial del Estado, la norma es Frankenstein. Cobra vida propia y ya es propiedad del universo. Y empieza uno a leer o a oír. Pues, ¿esto ha de interpretarse en este sentido? Joder, pues no era eso lo que pretendíamos. Sí. Esto ha pasado con todas y seguirá pasando exactamente igual. Una de las vocaciones de todos los reglamentos es que sea lo menos susceptible de interpretación posible, en el sentido de que las normas que allí se contengan sean limpias. Limpias. En el terreno de lo tributario, el blanco y el negro a veces existe. Normalmente es gris. Hemos tratado de que sea o blanco o negro. Se puede estar de acuerdo con el blanco o no, y de acuerdo con el negro o no, pero se sabe que es blanco o negro. Ya nos dirán ustedes dentro de un tiempo si eso se ha conseguido o no se ha conseguido. ¿Qué van a encontrar ustedes allí? Bueno, pues lo primero que van a encontrar es, también se ha utilizado muchas veces este tipo de terminología, la cara amable de la agencia, la cara amable yo tengo un problema mental, porque yo soy de Hacienda, y Hacienda para mí es el ministerio, la agencia, el Tribunal Económico Administrativo. Se ha tratado de equilibrar algo que seguro que ustedes lo entienden sin mayor necesidad de esfuerzo por mi parte. Hace muchos años, y aquí hay gente que fue testigo de ello, yo no lo fui, hace muchos años alguien decidió que el sistema tributario español, en lo que se refiere a la afloración, ¿no?, de la obligación tributaria, no podía descansar en el sistema de declaraciones. Eso de yo le meto a usted el papel, tal y como está definido hoy por hoy en la ley, además, yo le meto a usted el papel diciéndole: esto ha pasado, liquide usted y dígame cuánto le debo. Alguien hace muchos años evolucionó y dijo: no podemos funcionar con esa vía, implantemos el sistema de autoliquidaciones. Luego se dio un segundo paso, y estos son verdades absolutamente contrastables, y dijimos: mira, además de que el contribuyente diga: ha pasado esto, este es el hecho imponible, aquí lo declaro, y además lo cuantifico, y además ingreso. Segundo paso, vale, pero no me ingrese a mí. Váyase a la entidad colaboradora e ingrese en la entidad colaboradora. Si puedo evitar tener que disponer de material humano que pueda dedicar a otra cosa y no a eso, hágalo. Si a estas dos cosas le unimos lo de la mutabilidad de la norma tributaria, es evidente que la Administración tiene que hacer un esfuerzo por equilibrar el famoso check and balance anglosajón, ¿no? Ese equilibrio se ha tratado de conseguir potenciando durante los últimos años, y todos son testigos, y varios de los aquí presentes aplicadores de esto, todo lo que se refiere a la información y asistencia al contribuyente. Eso lo van a encontrar ustedes en ese texto reglamentario, en el que se van a desarrollar, o se han desarrollado, todo lo que se refiere a la información al contribuyente, desde la más simple de las que uno puede imaginarse, el ejemplo que puse antes de acudir a la Administración Tributaria solicitando información sobre un determinado asunto, como cómo proceder, hasta la más cualificada, la consulta tributaria, todo lo referente a la regulación de la utilización de medios electrónicos, telemáticos o informáticos. La norma matriz está en la Ley General Tributaria. En el reglamento se van a encontrar ustedes desarrollo de toda esa normativa, que, ojo, habrá de ser complementada, con algo que quizás vea la luz también en el mes de julio, que es un proyecto que tendrá trascendencia en el ámbito tributario muy señaladamente, pero también en otros, que es ese proyecto de ley de acceso del ciudadano a la administración electrónica, en el que se van a regular muchas tripas de procedimientos electrónicos, telemáticos e informáticos, además con una virtud que no tiene la Ley General Tributaria. En esa ley, en ese proyecto del que hablo, se hace algo que no se hizo en la Ley General Tributaria, que es decir, lo que es básico y lo que no. Lo que es básico se aplica a todo el mundo, o por todas las administraciones públicas, y mucho de lo que en esa norma se dice va a tener el carácter de básico. También se desarrollan algunas cuestiones hasta ahora ignotas desde el punto de vista de desarrollo reglamentario, como todo lo que se refiere al mundo de los certificados tributarios. Esto está dentro de lo que la ley califica como información y asistencia. Además, se desarrolla otra pata del sistema tributario español. Vamos a ver, uno de los elementos fundamentales de nuestro sistema es la identificación del universo de contribuyentes sobre el que se actúa. Contribuyentes, el término de la ley es obligado tributario, que teóricamente vienen llamados a cumplir con obligaciones, ya sean formales o materiales. en el texto reglamentario, en una sola norma, van a encontrar ustedes toda la regulación censal. El famoso barra maldito modelo 036, que tan criticado es, va a tener acogimiento reglamentario con modificaciones. Insisto, esto que van a tener ustedes como instrumento jurídico de trabajo no es una refundición, ¿eh? No hemos cortado y pegado en Word lo que tenemos actualmente y lo hemos dado otra forma, no. Hay adaptaciones porque la ley introdujo modificaciones en ese sentido. Se da un paso importante porque se establece en los prolegómenos, en los primeros artículos del reglamento, el primer paso en algo que tiene que ser un objetivo de todas las administraciones, precisamente porque el tema censal es básico, absolutamente básico, para poder aplicar el sistema tributario, y es caminar hacia un censo único, hacia un censo único de todas las administraciones. Los primeros pasos están ahí. Seguro que ustedes o tienen o van a tener clientes que tengan un domicilio fiscal a efectos de su ayuntamiento, otro domicilio fiscal a efectos de la comunidad autónoma y otro a efectos del Estado, con los problemas que todos sabemos que eso ocasiona. Y digo problemas por no decir otra cosa, ¿no? Van a encontrar ustedes la regulación del NIF con modificaciones respecto de lo que actualmente existe. Se ha tratado de aprovechar para solucionar algún problema que, por ejemplo, en esta comunidad autónoma se sufre. El NIE, el famoso número de identificación de extranjeros, cuando viene por aquí un noruego a hacer una operación con trascendencia tributaria y la normativa tributaria le obliga a tener un NIF, pero claro, la normativa de aplicación del Ministerio del Interior no le obliga a tenerlo. ¿Qué pasa en esos casos? Estamos teniendo problemas para solucionar ese asunto. Los fedatarios públicos están implicados también en ese problema. Bueno, se ha tratado de solucionar estableciendo normas que hasta ahora no existían. Van a encontrar una nueva regulación sobre el domicilio fiscal, no en el concepto. El concepto está en la ley y no ha variado en los últimos años. Las modificaciones están en relación con el cambio de domicilio fiscal. Ahí la norma sí es de reconocer que se ha endurecido, porque es muy sencillo utilizar torticeramente el cambio de domicilio fiscal con finalidad difusa, no sé cómo calificarla, ¿eh? Ahí ha habido también modificaciones trascendentes y, ojo, con consecuencias también trascendentes para el contribuyente en tanto en cuanto no sean objeto de cumplimiento. Yo hasta ahora me he negado a cambiar el título del reglamento. El reglamento se nos ha dicho que tiene un título muy largo. La primera vez que me lo dijeron por escrito, me molesté en buscar en Aranzadi, en cualquier buscador, nombres, títulos de leyes o de reales decretos. Y les juro que los hay mucho más largos. De momento no se ha cambiado, y salvo que alguien por encima de mí me diga hay que acortarlo, se mantendrá así. Porque trata de ser descriptivo. Lo leo, lo único que voy a leer esta tarde. Reglamento general de las actuaciones y procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos. ¿Por qué no lo llaman ustedes reglamento de aplicación de los tributos? ¿Por qué no? Porque hay más cosas. ¿Por qué no lo llaman ustedes reglamento de gestión e inspección? Porque no, porque hay más cosas. ¿Por qué no lo llaman ustedes de otra forma? Pues no, porque nos gusta el título, porque es descriptivo. Hay una parte en ese reglamento, la última del título, normas comunes, sobre la que llamo de una manera absolutamente enfática, vehemente, apasionada, obsesiva, los calificativos que ustedes quieran, para que la lean con detenimiento. ¿Eh? Para que las lean con detenimiento. Esas normas comunes que están en el tronco, cuando digo en el tronco es en el centro del articulado de la norma que ustedes disfrutarán o padecerán, según el caso. En ocasiones dirán, me han hecho polvo, y en otras ocasiones dirán, aquí tengo la solución, como con toda norma. Hay una parte nuclear que afecta a cualquier procedimiento que se desarrolle por parte de cualquier actuación, de cualquier administración tributaria, por parte de cualquiera. Son normas de procedimiento que van a tener que usar la administración y el contribuyente. La gran ventaja de tener un procedimiento, de tener un reglamento, es que yo, administración, sé a lo que me tengo que sujetar y usted, contribuyente, sabe a lo que yo me tengo que sujetar. Ya no, todos los residentes en mi tejado, ¿eh? Ustedes también deben saber a lo que sujetarse, pero saben a lo que yo me tengo que atener. Ahí hay una serie de preceptos que tienen una vocación esencialmente homogeneizadora. ¿Qué quiero decir con esto? Lo único contra lo que, después de algunos años de trabajo, yo no he logrado tener defensa, es cuando un contribuyente, me corrijo, esto no lo hacen los contribuyentes, esto lo hacen los profesionales, que son los que tienen visión global del asunto. Un contribuyente, con todos mis respetos en este sentido, no la tiene, él tiene su asunto, un profesional lo tiene más. Cuando un profesional viene, se sienta delante de mí y me dice, verá, ¿de estos dos asuntos? Sí. ¿Podemos llegar a la conclusión de que son iguales? Sí. Pues verá, para este, en esta oficina me han dicho esto. Y para este, en esta oficina me han dicho esto otro. Si tenemos suerte, puede ser parecido. Si tenemos mala suerte, será diametralmente opuesto. Esas normas comunes a las que hago referencia tienen por vocación que todos hagamos lo mismo. Son temas tan importantes, no quiero relacionar temas, porque no es una sesión formativa, es básicamente informativa, pero para que tengan ustedes una percepción de aquello a lo que me refiero, se ha regulado ahí con carácter universal. Ahora haré una acotación. Cuestiones como cómo se inicia cualquier procedimiento, cómo se tramita, cómo se subsanan defectos. Temas que en ocasiones son sencillos y en ocasiones no, como el lugar y horario de cualquier actuación de un procedimiento de aplicación de los tributos. Algo que da problemas, ampliaciones y aplazamientos en los plazos de tramitación de cualquier procedimiento. Algo que se ejercita poco, como es el derecho del contribuyente a conocer el estado de tramitación de los procedimientos. Eso está en la ley. En el reglamento lo que hemos dicho es cómo hay que tramitar eso y qué hay que contestarle, los hitos básicos que hay que contestar cuando eso se pide. Algo que no es menor: homogeneidad en los trámites de audiencia y de alegaciones. Homogeneidad en el tema de la representación, donde hubo una petición, ya esta petición se produjo con la Ley General Tributaria, allí se acogió la inclusión del término asesor fiscal, está en la ley, también está en este reglamento, precisamente en el tema de la representación. Y ojo, no confundamos asesor fiscal con representante, ¿de acuerdo? Ya nos hemos cuidado mucho en el reglamento de separarnos. El asesor fiscal puede ser o no representante, ¿de acuerdo? Se ha regulado con carácter general algo tan importante para nosotros y para ustedes, como los cómputos de los plazos en cualquier procedimiento de aplicación de los tributos. Algo que ustedes están cansados de utilizar, de ver en los procedimientos en los que actúan como profesionales eso que tradicionalmente se ha denominado interrupción justificada o dilación no imputable. Aquí les recuerdo que la ley cambió, ¿eh? La ley lleva en vigor desde julio del 2004, pero yo creo, sé, que hay gente que todavía no ha reparado en un sutil cambio. Antes la ley decía dilaciones imputables al contribuyente. La ley ahora dice dilaciones no imputables a la administración. Vean la tremenda diferencia que existe entre un término y otro, ¿eh? En fin, no quiero ser exhaustivo. Simplemente llamo de nuevo su atención sobre ese grupo de normas, por eso están en el título del reglamento, que tratan de homogeneizar de la mejor manera posible todos los procedimientos en los que ustedes puedan intervenir como profesionales y evidentemente en los que intervengamos nosotros. Hay otra parte del texto que ha levantado ampollas, pero las ampollas son falsas, permítanme la expresión. Aquí lo que se ha producido, la primera vez que tuve ocasión cuando empezamos a detectarlo, ya era previsible, ¿eh? Yo dije que era un espejismo. Vamos a ver, estoy convencido de que muchos de ustedes, cuando empiecen, o los que ya ejerzan, estarán familiarizados con eso que se denomina las obligaciones de información de carácter general. Todo eso que sus clientes tienen que cumplir, el 140, el 190, el 347, todos los modelos. En este reglamento se han unificado en un solo texto todas esas obligaciones. Las de carácter general y además aquellas, además de tener carácter general, todas aquellas que no se vinculan a un solo impuesto. A un solo impuesto. Lo que antes ustedes tenían disperso en 3-4 reales decretos, lo van a tener ahora en uno solo. Y de aquí ha venido eso que denomino espejismo, porque no es lo mismo, si uno no lo tiene que utilizar cotidianamente, uno no sabe que hay una cosa allí que se llama 190, o en el otro lado otra cosa que se llama 347, que son los que siempre utilizo como ejemplos. Pero claro, uno los ve en una sola norma, desde el artículo 19, tan, 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 hasta el artículo 54 y dicen, la Virgen, esto nos están breando con obligaciones de información. No. Solo hay tres nuevas. Y esas tres nuevas, una, sí va a afectar a un gran número de contribuyentes, y las otras dos solo va a afectar a un grupo reducido de contribuyentes. De facto, es muy probable, y esto todavía no está cerrado, pero es muy probable, ya va un régimen transitorio en relación con estas obligaciones de información para permitir esa expresión que se ha utilizado en el ámbito del inmobiliario, ¿no? Un aterrizaje suave, eso que se dice tanto para todo últimamente. Pero están ahí. Y también esas otras obligaciones de información que son más peliagudas. Más peliagudas porque cuando se emiten por parte de la Administración Tributaria, algo malo está pasando, que son los requerimientos individuales de información. También están regulados con carácter universal para cualquier procedimiento de aplicación de los tributos. No sé si son ustedes conscientes de la enorme cantidad de materia que hay ahí. Mucha, mucha. Pero por lo menos tendremos la ventaja de tenerla en un solo texto. Pero es que además, allí es donde van a tener que ir a beber todos los que se vean implicados en cualquier procedimiento de gestión tributaria. Y va a ser la primera vez históricamente que gestión tributaria, entendiendo por gestión tributaria el área operativa de, bueno, en los términos en los que lo define la ley, todo aquello que no es recaudación e inspección. Allí saben ustedes que la Ley General Tributaria hablaba de las declaraciones, de las autoliquidaciones, de las rectificaciones, de las comunicaciones de datos, de las solicitudes de devoluciones, una ingente regulación que se ha desarrollado más todavía en este reglamento, aportando cosas que no decía la ley. Van a ver ustedes algo que no existía en nuestro derecho hasta ahora, que era cerrar el círculo en lo que se refiere a la rectificación, que hasta ahora ha estado limitada a las autoliquidaciones, para permitirla también en el ámbito de las declaraciones, comunicaciones y solicitudes de devolución. Abrir o cerrar, como quieran ustedes verlo, esta posibilidad, cerrar el círculo, quiero decir, lo único que ha hecho ha sido aportar un nuevo instrumento para el contribuyente de poder, en su caso, poner de manifiesto la existencia de determinadas circunstancias que obligan, que pueden obligar, entre comillas, a regularizar de nuevo la situación. Cosa que estaba vetada hasta ahora, en el campo de las declaraciones, comunicaciones y solicitudes. Ahora se abrirán. Van a ver ustedes ahí los desarrollos de las verificaciones de datos, del procedimiento de verificación de datos. En este reglamento van a tener ustedes que morir para ver cómo se desarrolla la comprobación limitada, eso que fue la estrella como novedoso de la Ley General Tributaria y que al final, bueno, pues no es tan estrella, es un procedimiento más. En el ámbito de las comunidades autónomas o de la normativa autonómica, van a ver ustedes desarrollado ahí una cosa que seguro que van a tocar, seguro, la comprobación de valores. Absolutamente cotidiano, problemas múltiples, van a ver ustedes desarrollado in extenso ese procedimiento y algún otro colateral, como la famosa tasación pericial contradictoria, que nunca había sido desarrollada con carácter general, y la van a encontrar ustedes ahí también introducida porque era necesario, absolutamente necesario. Y en la última parte del texto va lo que tradicionalmente ha despertado mayor interés, y yo sigo sin entender por qué, soy muy burro, sigo sin entender por qué, que es el procedimiento de inspección. ¿Para cuándo el reglamento de inspección? Es lo que se suele oír. ¿Para cuándo el reglamento de inspección? Con el reglamento de inspección y todo lo que lleva conexo. Ustedes se habrán dado cuenta, espero, de que desde que entró en vigor la Ley General Tributaria no habrán podido trabajar solo con los reglamentos que se han ido aprobando. Hasta julio del 2004, si yo les hiciese la pregunta, ¿con qué trabajaban ustedes? Hago abstracción de la ley del impuesto, ¿eh? Estoy en procedimiento. ¿Con qué trabajaban ustedes? ¿Con la ley 230 o con los reglamentos? La respuesta mayoritaria debería ser con los reglamentos. Supongo que se han dado cuenta de que desde julio del 2004 eso no es posible. No es posible. Porque la ley, bueno, se la critica, se la alaba por el mismo motivo, según quien haga una cosa u otra. La ley es muy detallista en algunas cuestiones, y el ejemplo paradigmático de ese carácter reglamentista de la ley es precisamente, creo yo, el procedimiento inspector. Si alguno de ustedes va con el nuevo proyecto cuando se apruebe, por curiosidad, coge ese proyecto, perdón, cuando se apruebe, coge el reglamento, y coge el reglamento vigente de la inspección, dirá, ostras, que esto tiene muchos menos artículos, el nuevo. Habrán quitado cosas. No se llamen error. Lo que digo para esta materia vale para todas las demás, ¿eh? Van a tener ustedes que tener en cuenta que en el procedimiento inspector una gran parte de la norma de procedimiento ahora está en la ley. Y no la íbamos a reiterar en el reglamento. Y otra parte la hemos llevado a las normas comunes, a ese núcleo de preceptos a los que me he referido antes y respecto del que he llamado su atención. Cuando ustedes tengan que ir a representar o a asistir a un contribuyente, a un obligado, ante un procedimiento inspector, van a tener que tener en la cabeza la ley y este reglamento. Ojo, este reglamento nuevo en dos partes, en la parte de normas comunes y en la parte de procedimiento inspector en sentido estricto. Y si no tienen eso en la cabeza, podrán equivocarse. Van a tener que trabajar con todos los textos. Vamos a ver, tengan una foto, visualicen ley 240, 50 artículos. Desarrollo reglamentario de la ley, al pie de los 500. No solo de este reglamento, evidentemente. Sumen sancionador, revisión, recaudación, este y el futuro del Consejo de Defensa. Ese lo dejo un poco aislado. 400 y muchos preceptos. Yo he pedido que para el año que viene en el programa editorial del Ministerio saquen un tocho que solo tenga eso, derecho tributario general, ley general tributaria y todos sus reglamentos de desarrollo, porque es eso lo que vamos a tener que manejar todos. No les quiero aburrir. El procedimiento inspector es lo que es, está desarrollado en lo que no decía la ley. Hay cuestiones importantes, sin duda alguna. ¿Qué es eso de las liquidaciones provisionales? ¿Cuáles son provisionales? ¿Cuáles son definitivas? ¿Ampliación del plazo del procedimiento inspector? En fin, las cuestiones clásicas y que tradicionalmente se tildan de esenciales. Para finalizar, simplemente, en los próximos meses se pondrán a la vista del público más cosas. Esto es solo una parte, la más inminente. Mi exposición se refería a la aplicación de los tributos de la asistencia a la comprobación. Ese arco iris está aquí, en esto que tendremos en breve aprobado, si no pasa nada, insisto, si no pasa nada. Pero van a tener ustedes a corto plazo la oportunidad de ver y de poner a opinar sobre algunas otras cuestiones que ya están siendo demandadas de forma insistente por los profesionales, por los contribuyentes en general. Me estoy refiriendo, hay una pequeña modificación del reglamento del IVA, me lo estoy refiriendo esencialmente a ese reglamento que todavía no tiene un nombre definido, de desarrollo de la ley 36-2005, la ley del fraude, 36-2006, la ley del fraude, con ese tema tan niño, ¿no? Porque no tiene mucha trascendencia, como las vinculadas, las valoraciones, los precios de transferencia, peccata minuta, los procedimientos amistosos, ¿vale? Sobre eso, sobre lo que la dirección ahora mismo está en pleno proceso, y esperemos que en breve, cuando digo breve es breve, lo podamos sacar a información pública. Ya veremos si es factible hacerlo lo antes posible, porque es un tema complejo, ¿eh? Es un tema complejo. Espero haber sido vehemente, pero no pesado. No, espero no haber desanimado, antes al contrario. Alguna de las personas que me precedió en el uso de la palabra dijo que muchos de los participantes en el curso, si no antes, si después, sesgan su actividad profesional hacia lo tributario. Y yo, tengan claro, es mi opinión, creo que es una magnífica elección. Claro, soy absolutamente subjetivo, es la que en su día él te dio. Creo que hay tres cosas, que solo hay tres cosas seguras en la vida. La primera es, esta es la parte sentimental, el amor por los hijos, no digo de los hijos, por los hijos. La segunda es la muerte. Perdón por decirlo, pero es así. Y la tercera es que siempre va a haber impuestos. Siempre. Y el término impuesto significa lo que significa, ¿eh? Impuesto. Así que solo les deseo que cuando dentro de unos meses estén trabajándose en el despacho dejándose los sesos para ver cómo desmontar lo que ha hecho la administración. Solo deseo que digan, hombre, pues este instrumento normativo que al final generaron no está tan mal, tiene cosas buenas, ¿no? Y cosas malas que también las tendrá, como todos los que se han publicado. Sin más, simplemente desearles mucho éxito en el uso de los conocimientos que hayan podido adquirir a lo largo de los meses en los que han transitado por el máster. Agradecerles su atención y eso, mucha suerte.